Alfred Hitchcock presenta. Descubriendo el séptimo arte. Una producción de Radio San Gabriel. Con Vicente Caballero. María García. José Francisco Ortiz. Eduardo San José. Y Luis Garzarán en los mandos técnicos. Alfred Hitchcock, director y guionista de origen inglés, afincado en Estados Unidos, comenzó en la industria cinematográfica en los años 20 y realizó su última cinta a mediados de los 70. Con una trayectoria de más de 50 años, podemos afirmar que es uno de los directores más prolíficos e influyentes del siglo XX. Su estilo y algunas de sus innovaciones técnicas, el efecto vértigo, innovaciones en el montaje o el uso del zoom, siguen inspirando a numerosos cineastas en la actualidad y continúan siendo analizadas en universidades y escuelas de cine de todo el mundo. Apodado como el maestro del suspense, también llamado Hitch entre sus allegados, creó un estilo propio que hace de sus películas algo genuino y original. Elementos como los MacGuffin, sus cameos en todas sus obras, su obsesión por las actrices rubias como Grace Kelly, Janet Leigh o Tippi Hedren son algunas de sus señas de identidad. Considerado por muchos uno de los mejores directores de la historia, aunque nunca fue premiado por ningún Oscar, el cineasta que hoy nos ocupa es conocido por dejarnos imágenes en la retina tan icónicas como la escena de la ducha de The Psicosis, la persecución con avioneta a través de los campos de trigo de Con la muerte en los talones o el miedo que pueden llegar a provocar unos inocentes pájaros. Y sin más, comienza nuestro programa monográfico de Alfred Hitchcock. Bueno, ahora sí que sí, comenzamos nuestro programa Descubriendo el Séptimo Arte y para eso tenemos a nuestro locutor José Francisco Ortiz, como siempre. ¿Qué tal, José?
Hola, muy bien, encantado, y especialmente hoy, porque este es un tema, la verdad, que bastante interesante y me gusta mucho.
Es un cine que te gusta mucho. Luego hemos traído de invitado a Vicente Caballero, antiguo colaborador y locutor también de Descubriendo el Séptimo Arte y de programas como Somos Escuela, esa sección que teníamos de educación en el cine. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Encantado de que vengas a hablarnos además de este director que, bueno, que tanto nos gusta o que por lo menos hemos visto unas cuantas pelis, ¿no?
Por supuesto.
Eso es. Y María García, profesora de artes, jefa del departamento de bachillerato. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Deseando dar un poquito de... Bueno, hablar un poquito de él porque, bueno, lo estudiamos en dos asignaturas, en Fundamentos del Arte y en Cultura Audiovisual. Y de hecho he movido que mis alumnos escuchen el programa para enterarse de bastantes cosas que luego vamos a estudiar.
Pues súper interesante, muchísimas gracias por venir. Y vamos a empezar pues con la parte que le toca a lo mejor más a José Francisco, que es hablar un poco de eso de cine en las sombras, cine clásico un poco, ¿no? Y Hitchcock, bueno, ya decíamos que comenzó en los años 20 a hacer sus primeras obras cinematográficas y llegó hasta la época de los años mediados de los 70, casi finales de los 70, años 76. Entonces yo creo que toca mucho también el género que tú sueles trabajar, ¿no? Más de cine clásico.
Sí, bueno, en especial. La verdad que hablar de Hitchcock o de películas de Hitchcock y resaltar alguna en especial resulta difícil, ¿no? Porque como son tantas y todas tan buenas, ¿no? Excepciones quizás aparte, pero la verdad que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo en esta ocasión quería hablar de dos películas en concreto, ¿no? Eligiendo un poco, de entre todas las que tiene, una de ellas es la de Extraños en un tren. ¿Y por qué elijo esta película? Bueno, pues porque, primero porque a mí me cautivó el guión. La verdad es que es sorprendente, a mí me gustó muchísimo. Es una película de 1951 y cuando Hitchcock leyó el libro, la primera novela de Patricia Highsmith, la de Extraños en un tren, bueno, automáticamente pensó en hacer la película, ¿no? Hitchcock cuando hizo esta película venía de hacer otras cuatro que no habían sido aciertos comerciales, habían sido fracasos. Así que en esta ocasión dijo, voy a asegurarme bien de hacer una película de éxito, ¿no? Así que escogió un magnífico guión, el de Patricia Highsmith, la de Extraños en un tren, y cogió también a un sensacional guionista, ¿no? Raymond Chandler. La realidad es que luego, aunque es verdad que el guionista aparece en los títulos de crédito, él no estaba muy de acuerdo en cómo se llevó el guión de la película y realmente está la impronta de Hitchcock y no la suya. Lo que pasa es que es verdad que era un reclamo, ¿no?, importante para la película, el que estuviese ahí en los títulos de crédito, ¿no? Y bueno, ¿de qué va esta película? Así de una pasada, luego ya hablaré de otra, quizás cuando hagamos una ronda. Pues es muy, como digo, es un guión súper, súper interesante, original, ¿no? Dos extraños se encuentran en un tren. Uno de ellos es una persona que tiene la vida, pues, fácil, es alguien de éxito y, bueno, no tiene ningún problema en apariencia, o aparentemente, excepto un detalle importante, ¿no? Y es que está en proceso de divorcio con su mujer, pero su mujer no se lo quiere dar. El otro es una persona que sí, que es una persona oscura, extraña, tiene unos padres, bueno, bastante totalitario. Y bueno, pues se encuentra ahí en el... La verdad que tiene una gran fortuna, es una persona rica. Y entonces, bueno, cuando se encuentran ahí en el tren, pues se plantea una situación, ¿no? Este hombre expresamente, precisamente Bruno, que es el chico rico, le dice que ¿por qué no cometen un asesinato? Un asesinato que consiste en lo siguiente, es decir, él mata a la mujer de la que el otro no puede divorciarse y él, a su vez, este hombre, el casado, mata al padre de Bruno, de tal manera que le deja libre y puede así heredar su fortuna. Y lo importante de eso es que como son dos perfectos desconocidos, pues el asesinato quedaría totalmente impune. La trama es magnífica y además es un asesinato tan bien llevado, ¿no? Que bueno, a Bruno en concreto, le parece, vamos, mejor oportunidad imposible. El otro se ríe diciendo, pues sí, la verdad que está bien, pero bueno, no se lo toma demasiado en serio. Lo que ocurre es que cuando se despiden del tren, Bruno sí que se lo toma en serio y al final hace su parte, de tal manera que presiona al chico casado a que realice la otra, ¿no? Y ahí se crea una tensión, pues la verdad es que increíble, ¿no? Ya digo que a mí el guión me pareció impresionante, cómo lo adapta Hitchcock también, magnífico. Yo, por resaltar dos, o sea, escenas inolvidables de Hitchcock en todo su cine, hay muchísimas, ¿no? Pero en esta película se dan dos que seguro que son totalmente inolvidables, ¿no? Una de ellas, además, es innovadora. Una de ellas es que cuando, sin desvelar nada, pero cuando Bruno, el hombre rico, mata a la mujer del otro, el asesinato está rodado de tal manera que prácticamente el espectador no lo ve, porque lo ve reflejado en unas gafas que caen al suelo, ¿no? Y además las gafas, el cristal de las gafas, pues desvirtúa un poco la imagen, de tal manera que es como una representación metafórica, ¿no?, de lo que es la muerte, del sufrimiento, pues las imágenes deformadas, ¿no?, y una manera de ver el asesinato, pero totalmente innovadora, que no se había visto hasta entonces, ¿no? La verdad que es una imagen, o sea, una escena inolvidable. Y otra, también de vértigo, y con esto ya doy paso a los demás, porque si no me enrollo y me pongo a quebrar mucho, es una escena, la del tío vivo. Al final, ¿no?, tanto Bruno como el chico casado, bueno, pues se encuentran, luchan, pero todo esto subidos en un tío vivo, ¿no?, alrededor del tío vivo, un tío vivo donde hay niños. Entonces la tensión es extrema. Y es verdad que esto, como anécdota, es verdad que hubo una maqueta, se hizo una maqueta, ¿no?, para rodar esto, pero al final alguien tiene que arrastrarse por debajo del tío vivo para parar los controles y que el tío vivo pare y que los niños puedan salvarse, ¿no? Eso fue real. Hitchcock tuvo miedo de que la persona que estaba arrastrándose por el tío vivo al final perdiera la vida, ¿no? Él dijo que después de esta escena jamás pondría en peligro la vida de nadie, ¿no? Pero es una escena de máxima tensión, dos escenas totalmente inolvidables. Bueno, la verdad es que quien no la haya visto, yo la recomiendo, pero por mucho, como creo que es una obra maestra de Hitchcock, y vais a pasar un momento, o quien no la haya visto, totalmente inolvidable.
Descubriendo el séptimo arte. Tu programa de cine en Radio San Gabriel. Thank you.
Bueno, seguimos en este programa de Descubriendo el Séptimo Arte dedicado a Alfred Hitchcock, que cuesta decirlo a veces, Hitchcock. Los que habéis estudiado a lo mejor más inglés y tal, lo podéis pronunciar mejor, ¿no, Vicente?
Bueno, se hace lo que se puede.
Bien, cuéntanos, Vicente, ¿qué películas has traído un poco para hablar de un poco la parte a lo mejor filosófica o psicológica que trata Hitchcock en sus pelis?
A mí para la parte filosófica y psicológica me ha parecido importante resaltar por un lado La Soga y por otro, bueno, hay varias, porque recuerda, es una película que tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Lo que sucede es que tiene, yo creo que hace una interpretación de psicoanálisis que era la que estaba en boga entonces, pero que es muy simplista y que hoy incluso da un poco de risa, ¿no? Demasiado, o sea, como todo es demasiado fácil, ¿no?
Sí,
y
sí,
eso
sí.
No puede ser así.
Bueno, la parte de Dalí, ¿no? Lo que tiene ahí la parte estética
sí,
y tal.
Sí, sí, pero bueno, luego si queréis comentamos alguna cosa también de Recuerda. Vamos, especialmente me llama la atención La Soga. Alguna cosa quiero comentar luego posteriormente, sí.
Perfecto. Pues nada, puedes comentar lo que quieras sobre
hombre,
la peli.
Sobre La Soga, aunque no se menciona así explícitamente, pero yo creo que el autor que hay detrás en buena medida es Nietzsche. Más que Nietzsche, algunas interpretaciones del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Quizá incluso interpretaciones simplistas, pero que tuvieron su predicamento.
Sí, comentan algo de superhombre y de estar
claro,
por encima de ¿no? la gente de los superiores
es, claro,
y los inferiores, estar hace como a nivel
sí.
intelectual, a lo mejor, a nivel, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, en la película hay. Lo que pasa es que también es interesante desde el punto de vista de psicología, yo creo, de la personalidad, sobre todo. Porque los dos protagonistas responden a tipos psíquicos muy diferentes. Está el que lleva la voz cantante, por decirlo así, el que lleva la iniciativa, uh-huh. que sería un temperamento pues más, pues eso, ¿no? Sin sentimiento de culpa, carente de empatía, una
tipo psicópata a lo mejor.
Sí, casi rozando la psicopatía, podría ser, sí. Y luego está el otro, que es más aprensivo, más gregario, se deja llevar por el otro, etcétera. Y luego está el que no habla nunca porque está muerto desde el principio, pero que vamos viendo cómo podía ser su forma de ser a raíz de los comentarios de los demás, ¿no? Porque, bueno, es el personaje del que todo el mundo habla. Sus padres, su novia, sus asesinos y
un poco como en Rebeca, ¿no? Que no está en ningún momento, que no se vea el personaje o no.
Y sin embargo es la protagonista Rebeca, ¿no? Realmente claro. Está siempre presente, ¿no? Y aquí es también, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero vamos, la víctima.
David creo que era
David,
el... Sí, que la vimos este fin de semana. Ha sido preparando un poco la peli y tal con las recomendaciones que hicimos.
Luego también otra cosa que querría comentar, aparte de La Soga, es luego da tiempo, comentaré también alguna sobre la obsesión de Hitchcock con el tema de los espías, la Guerra Fría y la política de bloques, ¿no? Entonces, bueno, son varias las películas, una de ellas es Topaz, pero bueno, hay más. A mí Topaz me gusta especialmente por el tema también del castrismo, etcétera. A mí una cosa que me gusta especialmente de Hitchcock, y aquí me voy a retratar yo, que no soy muy de retratarme, es que tuvo clarísimo que no tenía absolutamente ningún tipo de glamour, ni el castrismo, ni ninguna forma, ni la Unión Soviética, o sea, para él no tuvo glam de ningún tipo. Cosa que, como sabemos, por ejemplo, pues para los intelectuales el cine francés tuvo muchísima. Bueno, son célebres las películas sobre estos, bueno, pues eso, ¿no? Sobre el, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? Es de Truffaut también, la que va sobre los maoístas, ¿no? La Chinois, no, es de no, la Chinois es de
Godard,
de Jean-Luc Godard.
Sí, de la Nouvelle Vague, ¿no?
De la Nouvelle Vague, ¿no? Entonces estaban alucinados, ¿no? Cuando ya parecía que Stalin ya había quedado como el monstruo que era, que les costó mucho verlo, ¿no? A la intelectualidad francesa, pues, pues bueno, pero ahora estaban los maoístas, que los maoístas sí, los maoístas sí que molan, ¿no? Bueno, a Hitchcock desde muy principio no le gustó ninguno, nunca, ¿no? No le gustó ni Castro, no le gustó los maoístas, no le gustó Stalin, no le gustó ninguno, y claro, el tiempo yo creo que sinceramente le duela a quien le duela, le ha dado la razón, ¿no? Y entonces, está muy, hombre, es verdad que es una visión muy maniquea, está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aunque también se ve muy bien la ambigüedad de los franceses, por ejemplo, ¿eh? De su película, uh-huh. En Topaz queda clarísimo. Los franceses no son de fiar. No lo tienen claro, está clarísimo la película, ¿no? Al final, un héroe es. El protagonista es francés, eso sí, salva al protagonista, que es francés, pero es francés y es bueno, pero porque colabora con los estadounidenses, que son inequívocamente los buenos, ¿no?
Claro.
Ah, en esto a lo mejor yo ya no estaría con Hitchcock, obviamente, pero sí estaría con Hitchcock en tener claro que bueno es quien está del lado de la libertad y malo es quien la persigue. Y en eso sí que me parece absolutamente, bueno, me parece que él lo tuvo muy claro y que no tuvo que pedir perdón porque nunca le dio la razón a la tentación totalitaria.
Yo te iba a comentar nada, simplemente hablando de la Nouvelle Vague y sobre todo de Truffaut y tal, que fueron los grandes reivindicadores de Hitchcock en Europa, ¿no? Porque uh-huh. Es verdad que es un director archiconocido, famoso, icónico, pero también lo quiero enlazar con a ver cómo lo pensamos, una pregunta que nos hace un oyente desde nuestro WhatsApp, que aprovecho a comentarlo, que lo podéis mandar por si queréis participar en cualquiera de nuestros programas al 637-04-2706 o dejarnos también un correo electrónico en radio@sgonline.es. Y este oyente nos dice, nos hace una pregunta, ¿qué lectura hacéis? Dice que a pesar de realizar obras maestras nunca ganará un premio Oscar. Que lo que hemos comentado antes un poco por encima, pero es verdad que no hemos dado respuesta a
yo sí pensaba comentar pregunta. Eso, pero un poco más adelante. ¿Queréis que diga algo ahora? A mí no sé, a mí de verdad es que yo creo, ahora a lo mejor nos damos cuenta de su grandeza en muchos aspectos, pero es cierto que yo no soy un especialista en técnica cinematográfica, pero a mí sí me da la impresión de que aunque era muy arriesgado y muy estético en muchos aspectos, cierto, ayer vimos un plano picado interesantísimo en Marnie la ladrona y este tipo de cosas. Pero a pesar de esta innovación que él hacía y de ese esteticismo tan chulo, ¿no? y tan pop, a mí sí me parece que el final de algunas de sus películas
no son redondas.
No quizás. Son redondas, ¿no? Y son un poco, no sé. Y luego, por un lado, aparte de que no sean redondas, quizá también es verdad que el planteamiento de algunas cuestiones era un poco maniqueo que sinceramente yo pienso que a día de hoy tenía bastante más razón de la que parecía tener, pero no debemos descuidar que la Academia de Hollywood, California, la Costa Oeste, bueno, pues esa gauche divine, ese izquierdismo divino que ellos se gastaban, es decir, bueno, pues a lo mejor unas posiciones tan inequívocamente liberales y tan pro Washington, ¿no? Como las que tenía Hitchcock, no eran tampoco muy, muy del gusto de la Academia de Hollywood. Pensemos que ellos además, bueno, luego lo pasaron muy mal por lo de la caza de brujas, de McCarthy y todo ese tipo de cosas. Lo pasaron muy mal.
Hay una peli muy recomendable que, si no la habéis visto, es la de Trumbo, mm-hmm. que habla justamente de todo el tema.
Claro,
de
la yo no he visto la película, pero poco antes de salir la peli leí el libro, en uno de los libros en los que se inspira, que es el libro de Kirk Douglas. Sí, yo soy sí. Espartaco.
Claro, ahí es que en la película de Trumbo se ve claro, un poco sí, todas claro. las posiciones. También sale John Wayne claro. posicionándose de la asociación esta americana libre de derechos, o no recuerdo sí, cómo se claro. llama. De, bueno, un poco que sería como lo que viene siendo sí, sí. las buenas costumbres, o la, sí, ¿no? Como sí. al final un poquito también Estados Unidos, pues todo el tema de la censura, sí. Todo el tema del anticomunismo, porque está muy relacionado, y el cine evidentemente es algo súper atractivo y súper que tiene muchísima potencia claro. para como a las personas manipularlas de alguna forma, ¿no? Entonces eso han visto evidentemente desde el comienzo del cine, se ha visto ese potencial mm-hmm. que tenía, también lo vieron los nazis en su momento. Y muchas veces no son casualidad que siempre los americanos sean los buenos, los rusos sean los malos, ese tipo de cosas que comentamos. Yo pienso también, sin menospreciar al que haya ganado un Oscar, que a veces los Oscars evidentemente están muy politizados, todos los premios en general, pero los Oscars muchas veces ocurre. Y luego también hay años en los que hay películas o directores que se juegan una estatuilla que han hecho obras maestras, justo han coincidido, y luego hay años que a lo mejor no hay ninguna película, una actuación tan memorable. Uh-huh. Entonces yo creo que no es lo mismo que gane un Oscar, y esto sin ofender a nadie, Sandra Bullock, o no sé, que a lo mejor que lo pueda ganar Francis Ford Coppola o Martin Scorsese uh-huh. o, claro. o quien sea, ¿no?
Yo también pienso, un poco al colación de lo que estás diciendo tú, Edu, que es cierto que los Oscar son quizá los premios más populares desde el punto de vista de que todo el mundo los conoce, pero sí es cierto que ganar un Oscar tiene mucho valor.
Claro.
No solamente ganarlo, sino que te nominen a él también tiene muchísimo valor. pero es cierto que no le hacen justicia a muchísimas cosas, seguía bueno, muchísimas
a otros
películas
premios también y
exactamente, o sea, ha habido no solamente Hitchcock, muchísimos cineastas han ganado un Oscar, en algún caso se les ha dado un Oscar honorífico porque ya es que esto era vergüenza.
Sí, ¿no? Y pero actores, más allá compositores, de eso, actrices, montadores, claro, efectivamente.
Que hay que valorar que bueno, pues unos premios que da la industria más potente del mundo en el cine, claro, que es Hollywood. Yo a mis alumnos les explico, existen los premios como los Oscar o como los Goya y luego existen los festivales de cine, que son otro escaparate mucho más importante porque es allí donde se muestran por primera vez las películas.
Y más intelectual quizás, ¿no?
Sí,
también.
Más intelectual o por lo menos que juega más con el efecto sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y ganar un premio como puede ser León de Oro, puede ser, yo qué sé, el Oso de Oro de Berlín, tiene un mérito quizá. Un Oscar es muy valioso, pero esto también es muy valioso porque sí que da fe de que esta película que se acaba de presentar, ¿no?, que se acaba de ver, bueno, está a los ojos de repente, ¿no? No ha pasado por nada, ni por las taquillas, ni por, claro, nada. Entonces,
sí, los Oscars podemos decir también que es como el deporte mayoritario que a lo mejor es más mediático y que puede ver todo el mundo, y a lo mejor lo otro que también tiene muchísima importancia, pero a lo mejor le da más importancia a la gente entendida del cine, a la gente intelectual. José, iba a decir algo.
No, sobre lo que estabais hablando, que haciendo un poco aquí, mirando precisamente la teoría mía de por qué Hitchcock no ha ganado cinco veces, mejor dicho, alguna vez en un Oscar a mejor director, de las cinco veces que ha estado nominado como mejor director, es porque esas cinco veces se ha enfrentado a películas, tú lo mencionabas un poco antes, que eran monstruos de películas, y ha salido perdedor. Tengo aquí una relación para que lo podamos comprobar. Por ejemplo, él fue nominado como mejor director por Rebeca, por Náufragos, por Recuerda, por La Ventana Indiscreta y por Psicosis, ¿no? Hablo del mejor director. Bueno, pues por ejemplo, con Rebeca, ese año ganó Las Uvas de la Ira, de Ford.
Fíjate.
Claro.
Eso es lo que comentábamos antes, que depende del año con el que te toque, también es que tienes un competidor muy duro.
Claro. Náufragos, pues perdió con Siguiendo mi camino, de Leo McCrea. Este director era muy conocido por aquel entonces porque hacía muchas películas de comedias, por ejemplo, la famosa Sopa de Ganso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también era muy famoso en ese tiempo y perdió contra él. Recuerda, pues perdió contra una película de Billy Wilder, Días sin huella. La Ventana Indiscreta, por La Ley del Silencio, de Elia Kazan. Uh-huh. Y Psicosis, por El Apartamento, de Billy Wilder. Okay. Claro, tuvo mala suerte. Bajo mi punto de vista, tuvo mala suerte. Se enfrentó con cinco peliculones y perdió. ¿Podía haber ganado? Pues a lo mejor visto quizás la última en Psicosis y decir, hombre, es que has estado cuatro veces nominados. Podía haber tenido la deferencia y decir, bueno... Y además, en ese caso, perdió contra Billy Wilder, que ya tenía uno, ¿no? Por Días sin huella. Podían haber tenido esa, digamos, esa consideración de decir, vamos a darle a Hitchcock, que es que se lo merece. Posiblemente, no lo hicieron, ¿no? Pero bueno, yo creo que sencillamente es por eso. Tuvo mala suerte, bajo mi punto de vista.
Seguramente tienes razón, porque además Elia Kazan precisamente es uno de los que luego anatematizaron, por decirlo así, porque decían que era uno de los delatores de la caza de brujas.
Sí.
Entonces, claro, eso va contra mi hipótesis, porque, claro, efectivamente, entonces eso tendría que ver a Hitchcock, que al fin y al cabo Hitchcock ni entró ni salió en el tema, y Elia Kazan sí que... Es posible que tuviera... Yo es que no sabía exactamente contra quién había competido, porque claro, son películas y directores muy, muy potentes.
Claro, claro.
Bueno, yo creo que el reconocimiento también muchas veces se puede dar en el momento, que puede ser a través de premios, a través de taquillas increíbles, como puede ser el caso de James Cameron o directores a lo mejor actuales, o como se le considera a Steven Spielberg, como el rey Midas, ¿no? Que todo lo que toca es oro. Pero yo creo que el tiempo puede ser 20 años, 50, 100... y si todavía se siguen viendo películas de los años 20, de los años 30, de los 40, de Alfred Hitchcock, se siguen estudiando en las escuelas y en las universidades, e incluso en Descubriendo el Séptimo Arte le estamos dedicando un programa de cine, es porque es uno de los directores más influyentes. Con todos los peros que le podemos poner, incluso pensando que películas a lo mejor pueden estar, para mi gusto, algunas sobrevaloradas, y a mí a lo mejor no me ha gustado tanto. Y algunas, incluso como la que comentaba de La Soga, que a lo mejor no está tan encumbrada, no es tan conocida, me parece magistral, ¿no? También el uso de los planos secuencia, como podría ser casi una obra de teatro, y de hecho se ha llevado
es
también.
Es que, claro, es que podría ser una obra de teatro, además clásica, es decir, tiene la unidad de tiempo,
el tiempo real, claro, que es lo que dura la acción.
Claro, la unidad de acción, efectivamente.
Y luego también incluso a lo mejor es de las películas en las que los diálogos, el juego de personajes en un único espacio resaltan, ¿no? Por esa brillantez que tiene Hitchcock para contar. Porque al final era un maestro del montaje. Y luego también una de sus características era que las historias aparentemente no son demasiado complejas y luego los diálogos tampoco son diálogos súper memorables. Como podemos hablar a lo mejor de la sección esta de frases de cine, que a lo mejor estamos siempre hablando pues alguna frase del Padrino que tiene 20.000 frases o incluso Casablanca y tal, que también las hay, ¿eh? Pero yo creo que Hitchcock sobre todo, y no quiero... definirlo en una frase, pero sobre todo era un maestro, yo creo que de la imagen y sobre todo del como muy plástico, ¿no?
De la composición visual.
De la composición visual. Y eso tú lo vas a tratar mejor, María, también, por tu formación y tus estudios también, seguro que lo has estudiado y vas a contar cosas súper interesantes. José, ¿quiere decir algo?
Sí, únicamente que por cerrar este tema, ¿no? Que al final es verdad que para un director obtener un Oscar es importante, ¿no? Pero de manera hasta cierto punto relativo, ¿no? Hay grandes directores, como por ejemplo Woody Allen, que relativizan mucho la importancia de tener un Oscar o no. Al final yo creo que lo que cuenta, o por lo menos a mí, si yo fuera director de cine, a mí lo que me importaría es que ahora, a esas alturas, si yo le preguntara a un chaval, a alguno de nuestros alumnos, quién es Elia Kazan, seguramente no saben ni de qué estoy hablando. Si le hablo de Alfred Hitchcock, seguro que sí saben de quién hablo, ¿no? Y seguro que han visto alguna película, o dos, o tres. De los otros no. Y yo creo que eso es lo importante. Al final, a mí, por lo menos, a mí es lo que me importaría, ¿no? ¿Qué trascendencia ha tenido mi hacer en la gente, ¿no?
No, y luego una cosa fundamental, y ahora damos paso también a María para que nos cuente un poco toda la parte artística. Estamos hablando de que ha hecho 40, 50 películas, 30, no sé el número exacto, lo podríamos buscar ahora mismo, pero súper prolífico, 50 y pico años haciendo cine. Pocos directores, o sea, mira, junto con Woody Allen y pocos más, que sean tan, tan prolíficos y que encima tengan todas un nivel más o menos aceptable. Como decíamos, hay algunas que flojean, que tienen que a lo mejor no llegan las expectativas que podemos tener de él, pero es que casi, o sea, se lo tomaba como un oficio, prácticamente podía hacer. Algún año estuvo 2 años o 3 años sin hacer cine, pero que hizo muchísimas. Guionista, luego también hay que hacer una mención especial, imagino que María comentará algo, a su mujer, ¿no? Que era una guionista, creo que era también la que montaba, hacía el montaje de sus películas, e incluso se le atribuyen muchos de los éxitos de Hitchcock como un equipo, aunque luego firmaba él, que aparece en las imágenes y en los créditos, en todo es él, pero yo creo que también hay que hacer una mención especial a su mujer. Uh-huh. María.
Bueno, pues nada, yo quería elegir estos dos temas, pues bueno, pues porque son quizá lo que más me interesa, ¿no? En este caso de este director. Desde el punto de vista estético, bueno, como bien acaba de decir Edu, Hitchcock hizo multitud de películas ya desde la época del cine mudo. Y es ahí donde empieza ya su experimentación con lo visual, ¿vale? Una de sus primeras películas es la historia de una familia que tiene un vecino que es un asesino. Entonces, toda la película está rodada, bueno, no toda, pero hay una serie de escenas que están rodadas como si durante cierto tiempo el espectador fuera los ojos del asesino y se viera el piso de arriba, que es donde está la familia viviendo, es un suelo de cristal, ¿no? Se ve cómo las piernas se mueven y tal. O sea, él es un maestro de lo visual, como estaba diciendo Eduardo, y es con esa herramienta con la que genera las cosas por las que él es grande, que principalmente es por la generación del suspense, ¿no?
Maestro del suspense.
Claro, entonces crear esas sensaciones visuales junto a un elemento fundamental en su obra, que es la música. La música y el sonido, las bandas sonoras, fundamental. O sea, la famosísima escena de Psicosis, ¿no? Cuando el personaje cae de la ducha, ¿no? Muerto ya, bueno, muerta ya en este caso, y la cámara se va acercando a los ojos y hay esos vamos a poner violoncheros que, uh-huh, que hacen un rasgado, ¿no? O el famoso momento,
sí,
en el que
puñaladas.
El cuchillo, ¿no?
Chín,
que es chín. Un violín, ¿no? Sonando. Entonces, cómo él va acompañando todas esas imágenes de sin color, además, es que esto no hay que olvidarlo, de acercamiento de planos rápidos, un primer plano de los ojos, un plano general, una sombra con un sonido que envuelve al espectador y le crea esas sensaciones de miedo, ¿no? Por otro lado, claro, esto es como todo, ¿no? El cine, que es un arte tan nuevo realmente, porque históricamente es muy actual, se inventó prácticamente en unos años. El maestro fue Griffith, ¿no? Uno de los cineastas más importantes, que le dio forma a todo, a lo que era el western, a lo que era todos los géneros, ¿vale? Entonces, al estar por empezar, pues todos ahí metieron mano. Los primeros fueron, acordaros, ¿no? Los nazis y el comunismo, ¿no? Hicieron del cine una herramienta de manipulación con la que tener cautivada a toda la población. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba a la creación, ¿no? Como es el caso de Alfred Hitchcock, pues él también hacía uso de ese lenguaje visual. Entonces generaba cosas tan espectaculares, ¿no? Como esos planos picados, esos planos contrapicados, ese clavar la cámara en un punto lleno de color o anular los tonos, darle neutralidad al tono para fijarte, ¿no?, en un punto concreto. Ayer estuvimos viendo precisamente la película, o sea, porque llevamos viendo películas de Hitchcock desde hace un mes, estuvimos viendo perfectamente mi peli favorita de Hitchcock. Bueno, tengo muchas favoritas, ¿eh? Pero esta me gusta
mucho. Eso lo hacemos luego, la ronda de la peli, luego hacemos
porque
eso.
Porque desde cuando era cría la vi por primera vez y me generó me llamó mucho la atención, que es Marnie la ladrona. Entonces, cómo ese plano neutro, de repente, con un bolso amarillo donde lleva todo el dinero guardado, ¿no? Que la cámara se acerca a él, tiene un primer plano y la mujer se va alejando, ¿no? Ya ahí ya te hace pensar, porque si algo hace Hitchcock es, de repente ahí pasa algo, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, luego Vicente comentará en La soga, ¿no? Cómo de repente hay un momento de tensión porque todos...
Sí, el momento del arcón, sí. Cuando va a la cocina y va quitando las cosas, sí. Esa la hemos visto este fin de semana... Me ha encantado, o sea, es increíble.
De hecho, en el libro de...
No de Belenar, que se la voy a poner a los chicos.
No, en el libro de Emilia Esteban.
Al final...
en el libro, eso se dice ahora como hacer spoiler, ¿no?
Hacer spoiler.
En el libro de Emilia Esteban, Claudia Lorenzo y Blanca Garrido, El cine en 100 preguntas, la 33 dice...
Que aprovechamos para recomendarlo desde Radio San Gabriel, súper interesante. Las 100 preguntas de todo... En general, de la filosofía, sí, de la psicología, libros muy
interesantes. La colección está muy bien.
De Nautilus, ¿no? Me parece que es la...
Sí, Nautilus. Sí. Y la pregunta 33 dice, ¿prefería Hitchcock darle más información al espectador o a los personajes? Y es lo que acaba de comentar María, cómo conseguía lo del suspense, ¿no? Dice, lea un poco, nada más. Dice, Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, conocía bien cómo mantener la alerta constante en el espectador. Eso es el suspense, y el genial director supo que como mejor se lograba era haciendo que los que miraban la pantalla tuvieran más información sobre lo que iba a pasar que los propios personajes. Lo explicaba así, cita a Hitchcock. Nosotros estamos hablando, acaso hay una bomba debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina. No sucede nada normal y de pronto, ¡boom!, explosión. El público queda sorprendido, pero antes de estarlo se le ha mostrado una escena carente de interés. Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe. Lo que pasa en La soga. Todo el mundo sabe que en el arcón está el muerto. Sabe que estallará a la una, y es la una menos cuarto. Hay un reloj en el decorado. La misma escena anodina se vuelve repentinamente muy interesante, porque el público participa de la escena. Tiene ganas de decirles a los personajes, hay una bomba debajo de la mesa y va a estallar. En el primer caso, cuando el público no sabe que hay una bomba, le han ofrecido 15 segundos de sorpresa. En el segundo, cuando sí lo sabe, le hemos ofrecido 15 minutos de suspense. Bueno, luego siguen las autoras ya explicándolo magníficamente.
Me parece una,
¿no?,
explicación increíble de un poco lo que es el cine de Hitchcock, y él lo usa en casi todas sus películas. Es un casi un común, ¿no?, de todo lo que de todo el cine que hace. No todas, evidentemente, tienen el mismo MacGuffin o el mismo objeto, ¿no?, que puede ser a veces los, como en Psicosis, ¿no?, lo de los $10,000, en Rebeca, siempre está hablando de Rebeca, pero luego de la de Rebeca, pues
a mira, Rebeca no sale.
No sale.
Bueno, no sé si abordar también el otro tema que he traído.
Sí, por supuesto.
Bueno, porque, claro, Hitchcock es guay hasta que
deja
te paras
de serlo.
Un momento y te paras a pensar, claro, evidentemente nosotros desde nuestra visión actual, ¿no?, en que en la actualidad somos nosotros y nosotras. Esto Hitchcock no lo veía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue un hombre educado en una moral victoriana. ¿Qué es una moral victoriana? Bueno, pues fue Ya sabemos que la época de la Reina Victoria en Inglaterra fue una época muy particular en la cual pues había una evidente cuando represión sexual, ¿vale? No había una cierta flexibilidad con el tema del tema del asesinato, ¿no? O sea, bueno, este le han matado, pues se lo merecería, ¿no?
Sí, sí.
O sea, había una serie de actitudes y luego una férrea moral, ¿no? Que ese fue el ambiente en el que Hitchcock se crió. ¿Qué pasa? Que claro, todo esto hizo, ¿no?, que él en su visión del mundo tuviera un elemento que fuera la mujer, ¿no? La mujer, por un lado, que visualmente embellecía, admiraba, mostraba desde una perspectiva muy masculina, claro, porque por un lado las embellecía, ¿no? las sacaba como completas divas, ¿no?, o musas. Pero por otro lado, bueno, pues hacía planteaba un ojo crítico ante un determinado estereotipo de mujer, ¿no? El ejemplo, Psicosis, ¿no? Psicosis muestra los 40 primeros minutos en los que la persona que luego matan es una mujer, pues moral, o sea, a los ojos de la época, moralmente mal vista, ¿vale? Porque era una mujer soltera, con arrojo, que queda con su novio para
tener relaciones y tal.
Tener relaciones en un motel y, o sea, una serie de cosas que no estaban bien vistas para la época, aunque era ya los años 60. Como ese es un ejemplo de otros muchísimos, ¿no? Nunca olvidaremos, por ejemplo, Marnie la ladrona, cómo se hace una valoración de que, bueno, pues los hombres... hay un diálogo, ¿no?, una cosa que dice él a ella en el que, bueno, viene a decir que las mujeres pues son dentro de la raza humana lo más bajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro de los ejemplos, pero así suma y sigue. Yo sí que tengo que puntualizar, porque es muy curioso que Vicente y yo tenemos una visión muy diferente de la película de los pájaros. Que esta es una de las reflexiones que yo hago con los alumnos. Claro, cuando los alumnos terminan de ver esta película se quedan absolutamente desconcertados porque pues es de eso que no es redonda, ¿no? Que no le ven cuál es el final.
Me encantó y la vi, me quedé ahí un poquito...
¿Qué pasa? Que es una película que realmente es toda, desde mi punto de vista, es una simbología. O sea, realmente lo que trata la película es de un conflicto de una serie de personas y de una serie de mujeres que no aceptan determinadas cosas, ¿no? La madre no acepta que su hijo tenga una mujer, la mujer, en este caso, Tippi Hedren, ¿no?, la actriz, sí. Es una mujer rica, pero no tiene madre porque su madre la abandonó y ella lleva un pesar muy grande con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues pone encima de la mesa determinadas cuestiones de un machismo tan evidente que claro, bueno, nuestros ojos son muy sorprendentes, ¿vale? Lo cual no quiere decir que, bueno, esto haga de las películas menos, ¿no? Lo que pasa es que sí nos hace, por así decirlo, un retrato muy claro de lo que fue la época, ¿no? Porque esto existió, sí, así.
Yo te quería plantear un poco sobre lo que estás diciendo también, a ver qué opinión tienes encima como mujer, ¿no? Si las películas de Hitchcock pasarían el test de Bechdel, el test este de que, por ejemplo, salgan dos personajes femeninos que no estén enfrentadas entre sí, que no estén buscando al mismo hombre. O sea, que muchas veces el cine, hasta hace relativamente poco, seguramente no pasaría en este, porque estaba muchas veces, te podemos empezar a filosofar sobre el tema, pero ¿por qué? Porque estaba escrito sobre todo por hombres, era cine te metes en unos temas un poco
y era cine pinosos. Para ser visto por hombres, ¿eh? Aunque las mujeres lo aceptaban, evidentemente, o sea, cuando veían este tipo de películas, pero...
Sí, pero al final eso es un poco el, también se ve en series como Mad Men, ¿no?, que al final cuando hacen la publicidad y tal, la mayoría de los creativos de esta empresa son hombres, tienen su regla del juego, o sea, al final es un poco intentar cambiar, ver la sociedad, ahora José nos cuenta un poco, ver la sociedad sobre todo con ojos, los ojos actuales nos chirrían muchísimas cosas, o sea, igual que si ves una película sobre la Edad Media, sobre cómo vivían hace incluso en el siglo XIX, tal, pues hay cosas que nos chocarían muchísimo. Entonces, como tú dices, yo creo que hay que estudiarlo para superarlo, pero que y puede tener su crítica, pero coger ahora todo lo que está hecho en el cine y criticarlo a ese nivel. Antes comentabas a Griffin cuando hizo El nacimiento de una nación, que eran personas blancas pintadas de negros, o sea, es que eso clama al cielo. Y una película pro Ku Klux Klan, o sea, son cosas
bueno,
que...
Bueno, y no hay que irte mucho más lejos, porque por ejemplo Almodóvar, Almodóvar, la primera película que hizo, no hay que olvidar que era una mujer que la pegaban.
Sí, sí.
Y dejó a su marido porque no la pegaba lo suficiente.
Claro.
Y eso es Almodóvar. Quiero decir, fue la primera película, entonces Almodóvar está vivo y haciendo pelis ahora.
Sí, bueno, y el humor de Martes y Trece cuando decía mi marido me pega, no sé qué, ese tipo de cosas que las ves ahora, que no hace tanto, hace 30 años o 20 y pico en la televisión pública y tal. Y dices tú, pero ¿cómo podían hacer esto? Hemos pasado de ese punto, que evidentemente no era bueno, que está fatal, a otro panorama, a otra vista totalmente distinta, ¿no?, del mundo. Entonces, yo creo que sí, que hay que mejorar, hay que cambiar, hay que criticarlo, pero también intentar verlo con la visión de cómo era la sociedad, como tú decías. Estamos justificando un poco por qué Hitchcock podía hacer así. No que fuese misógino, que tratas mal a las mujeres, eso no se puede justificar, pero que a lo mejor no hiciese un cine... que hiciese un cine machista, pues es que a lo mejor era lo que se hacía en general en la época. ¿Qué cine no lo era, no? Dentro del, por lo menos, el cine del panorama americano, José.
Nada, bueno, yo quería... Perdonad, porque es que me ha dado un ataque de tos y he tenido que beber agua y salir un poco. Nada, yo quería hablar de otra película, en este caso La ventana indiscreta.
Sí, maravillosa.
¿Y por qué? Bueno, la verdad que decíamos al principio que era muy difícil elegir películas, ¿no? Antes lo decía también María, que ¿cuál es mi favorita? Pues es que es muy difícil, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que decir, bajo mi punto de vista, ¿no?, cuatro o cinco las mejores películas de Hitchcock, una de ellas sin duda sería La ventana indiscreta. Y además es una película con la que Hitchcock estaba especialmente entusiasmado. Cuando él estaba rodando la película de Un crimen perfecto, en los descansos no hacía más que hablar con Grace Kelly sobre cuándo iban a rodarlo, querían rodar esta película, estaba entusiasmado con ella, ¿no? Y efectivamente logró un peliculón, bajo mi punto de vista, una obra maestra de cine, ¿no? Bueno, tengo que decir, ahora hablando un poco de Grace Kelly, es un apunte, bueno, es puramente anecdótico, ¿no? Pero creo personalmente que en esta película es donde Grace Kelly sale más guapa, fotografiada, ¿no? Igual que si tuviera que hablar de Ingrid Bergman, diría que en Casablanca,
sí,
o Ava Gardner en Mogambo, bajo mi punto de vista, aquí, en esta película, es donde más guapa sale Grace Kelly, ¿no? La fotografía es preciosa, ¿no? Bueno, pues es muy curioso, porque lo que plantea aquí Hitchcock es algo que nos toca a todos, ¿no? Es una especie de juego. El juego del voyerismo, ¿no? Del voyerismo, ¿no? Es decir, el de ser un poco cotillas, el de estar observando a los demás, ¿no? Y bueno, ¿quién no ha estado en el metro y de pronto se ha puesto a observar a los demás y fantaseando un poco, pues, cómo sería la vida de tal o cual? ¿O qué llevará esta persona en el bolso? ¿O por qué viste así? ¿O cuáles serán sus ideas y tal, ¿no? Y fantasear, ¿no? Bueno, pues es lo que le ocurre en cierta medida al protagonista, ¿no? Es un fotógrafo que se ve obligado a estarse en el apartamento con la pierna escayolada porque ha tenido un accidente. Y a pesar de que está ahí su enfermera y su novia, en este caso Grace Kelly, él está tremendamente aburrido. ¿Y ahora qué se le ocurre hacer? Pues con su objetivo, mirar...
Su teleobjetivo gigante.
Su teleobjetivo de la cámara, mirar y espiar a sus vecinos. Y entonces hasta
no,
que
no,
es...
No hagas spoiler.
No, nada más. Y sospecha, es el comienzo. Y comienza a sospechar que en uno de esos apartamentos parece que ha habido un crimen, ¿no? Y ahí lo dejo. Uh-huh. Quiero destacar lo de espiar a sus vecinos, porque la escena que se ve, o sea, prácticamente casi toda la escena es en el apartamento donde está este hombre escayolado, pero sí que se ve el patio de vecinos, ¿no? Y el patio es un microcosmos. Es como si fuera todo el mundo, la vida real, pero ahí en una comunidad de vecinos. Porque ahí, mira, recopilando un poco el tipo de personajes que se ven, hay una bailarina, una mujer solitaria, unos recién casados, un músico, una gimnasta, dos matrimonios adultos, es decir, una mezcla de lo que podía ser, bueno, pues en pequeño, pues una situación de la vida real, ¿no? Y además es muy curioso, por lo menos a mí es la sensación que me da cada vez que veo esa película, que la he visto muchas veces porque me gusta mucho, me da la sensación de parece que puedo sentir el calor agobiante de ese verano en ese patio de vecinos, ¿no? Todas las ventanas abiertas, cada uno haciendo una cosa u otra, y tú parece que lo estás viviendo, ¿no? Ese calor, ese sofoco, esos días de verano, y además ese aburrimiento, estar ahí metido con las piernas escayoladas, sientes, ¿no? Lo que pueda sentir, ¿no?, el protagonista, ¿no? Bueno, la verdad que creo que es un juego, o sea, es una película muy bien hecha, pero además que plantea eso, ¿no? Nos toca por eso, porque dices, anda, qué cosa más curiosa, ¿no? Lo del cotilleo, ¿no? Y eso lo podemos llevar a nuestros tiempos, ¿no? Al final, mucha de la industria televisiva se nutre de eso, de espiar la vida de los demás.
Sí, un poco como una especie de ver el Gran Hermano, ¿no? Y...
Efectivamente. Fijaros en el Gran Hermano. No es si es quizás la cumbre de este cotilleo, ¿no?, a nivel psicológico o sociológico, es un fenómeno, ¿no? Mm. Bueno, pues esto Hitchcock ya lo apuntó, ¿no? Ese señor mirando por la ventana y al final descubre, porque lo que descubre un crimen o lo que él cree que es un crimen es quizás un poco anecdótico, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es cómo cuando uno dedica tiempo a ver la vida de los demás puede ver cosas que a lo mejor no ve, ¿no?, y que pasan continuamente por delante de uno sin apreciarlo, ¿no? Él se vio obligado por esa situación, si no jamás hubiera dado cuenta, ¿no? Bueno, se plantean cosas muy, muy sociológicamente o psicológicamente muy, muy interesantes en esta película, pero luego aparte de lo que es la técnica y a nivel cinematográfico, es para mí es una de sus obras maestras.
Sí, quizás es de las 10 películas que recomendamos, ¿no?, para prepararnos el programa de Hitchcock. Que hay que elegir 10, que a lo mejor no son las mejores, o sí, eso va mucho también en la parte subjetiva, ¿no?, de tus gustos y también de tus inquietudes, pero quizás sí que es de las 10 películas más icónicas de Hitchcock. Vicente.
Yo por alusiones, como ha dicho María, lo de la diferencia de interpretación tampoco es tanta, ¿eh? La interpretación que yo hago de los pájaros no es mía, es de Víctor Cadenas de Gea, pues que era estudiante de filosofía cuando yo lo era, y en una revista de estudiantes de filosofía, en Cuaderno de Materiales, que ya creo que ya no existe, escribió un artículo, bueno, pues bastante interesante, y se llama Violencia y sacrificio, un análisis de los pájaros, de Alfred Hitchcock. Y bueno, una de las cosas que encontré aquí que me resultó muy curiosa, y es que claro, esto es lo malo de haber visto el cine doblado, es que se pierde un poco la pista del significado de la película por culpa de una mala traducción de doblaje. Voy a leer algunos fragmentos del artículo porque Víctor se explicaba estupendamente. Me dice, en una tranquila localidad costera llamada Bahía Bodega, residen los Brenner. Lidia, viuda hace apenas 4 años, y sus 2 hijos, Mitch, de unos 30, y Katy, de 10. Una joven acomodada de San Francisco, Melanie Daniels, conoce de manera accidental a Mitch Brenner y, encaprichada de él, ¿no?, ya empezamos aquí, ya ella es la caprichosa, llega sin avisar a la pequeña población con el propósito aparente de entregar un regalo de cumpleaños. Y este regalo de cumpleaños... son un par de lovebirds.
¿Qué son?
Tórtolos.
Ah, decía periquitos. Claro, yo cuando lo vi en doblado en español digo, son muy grandes para ser periquitos.
Pero es que todos sabemos lo que son los tortolitos, claro, lo que significan, claro, por lo menos en la cultura occidental,
y ahí,
¿no?,
es completamente.
Claro, dice la nota al pie. El doblaje en español traduce erróneamente por periquitos, perdiéndose por completo la significación que estos dos pájaros enjaulados representan. Sería preferible traducirlo por tórtolos. Vale, bueno, luego un poco más adelante, él lo que hace es ir diciendo por qué otras interpretaciones que se habían dado de la película le parecen equivocadas, ¿no?
O sea, que nos recomiendas verla en versión original.
Sí, o por lo menos simplemente que tengáis en cuenta eso, que son tórtolos y no son periquitos, y claro, y que...
Eso te lo pierdes.
Es que, claro, porque hay una simbología, ella va con la jaula, se supone que el regalo es para la niña de 10 años, para Kathy,
sí,
¿no? Me parece.
Sí, la hermana, sí.
Obviamente eso es un pretexto, es decir...
Claro, ¿no? Ya lo quieres ir a ver al...
Claro, y además el regalo ya está simbolizando algo, le está regalando 2 tortolitos. Claro. ¿Quiénes van a ser los tortolitos? Pues él y ella y Mitch, ¿no? Luego, bueno, pues porque es muy largo el artículo, voy... Entonces él va un poco de descartando hipótesis que le parecen equivocadas. Dice que una de las cosas más interesantes para los cinéfilos es que él considera que esta película, igual que... Y El Ángel Exterminador de Buñuel.
Sí, de Buñuel.
Vale, pues claro, es una película que te escamotea el sentido, es decir, no te deja saber al final por qué pasan las cosas. Claro. Pero porque él dice que lo importante no es tanto el por qué, sino el cómo. ¿Vale? Voy a leer otro fragmento. ¿Vale? Dice, para los que conozcan El Ángel Exterminador, pues ya saben que son una serie de burgueses que no pueden salir de una sala. Van pasando las horas.
Agobiante.
Claro, y ahí como están muchas, como una especie de, bueno, pues no sé qué es aquello. Es como una especie
una
de...
fiesta, una después fiesta, de un concierto o algo así, sí, o un cumpleaños.
Y
algo.
Están ahí. Una cena. Y van a una cena de sociedad.
Y no salen. Y no
pueden
salen,
salir. Parece que se van a despedir.
Y cuando parece que se... Y no acaban de irse ninguno y empiezan a pasar las horas y aquello es muy agobiante, ¿no? Dice, en El Ángel Exterminador, el elemento material del misterio, lo que sumergía a los personajes dolorosamente en él, era una acción, o mejor dicho, la imposibilidad de una acción, no poder salir de una habitación. En Los Pájaros, ese elemento material lo encarna un objeto concreto, o mejor dicho, el conjunto concertado de las aves de una comunidad. La manera más objetiva de adentrarse en el análisis de estas películas no es interrogando el motivo, sino el acontecimiento. Que esto, por cierto, es un término que ahora, con toda la política posmoderna, está muy en boga. Todo ahora es un acontecimiento. Todo es histórico. A los dos días ya no te acuerdas, pero antes de ayer era histórico. En la primera, lo sí, principal...
Eso es un poco lo de si todo es importante, nada lo
sí,
es,
sí, ¿no? Claro, exacto, sí. Bueno, esto es el Ereignis, el acontecer, tal. Ahora todos son heideggerianos, ¿no? Bueno, en la primera, lo principalmente importante no es por qué los burgueses no pueden salir del recinto, sino cómo se comportan en su encierro. En la segunda, lo esencial no es por qué los pájaros atacan, sino qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Sin embargo, seguir la senda del acontecimiento desemboca aún implícitamente en una suposición, a ver, no queda otra, del motivo. Bien, y entonces ya voy acabando, ¿eh? Pero viene a decir algo muy, muy interesante, ¿no? Voy a decir que, de algún modo, lo que hacen los pájaros es siempre evitar cada acercamiento, decisión de acercamiento de la protagonista a Mitch. Vale, entonces aquí vemos también una especie como de, bueno, de psicoanálisis también, de algún modo. Lo que pasa es que en vez de ser explícito, como eran Recuerda, que era incluso un psicoanálisis sí, muy infantil, muy sencillote, ¿no? Ay, de repente, uy, ya me acuerdo de todo, el trauma ya se ha quitado, ya.
Sí, y pero
ya,
se veía, el simbolismo estaba en su propia mentalidad, por así decirlo, y sus acciones y tal, no tanto en la acción de externa de un pájaro, ¿no?
Aquí es lo que hace, efectivamente, Hitchcock es más bien ejercer sus convicciones de este tipo, más bien que representarlas. Es decir, el psicoanálisis no está representado, sino está ejercido, ¿no? Cada acercamiento, decisión de acercamiento, viene seguido de la violencia de los pájaros. A medida que se realiza esa progresiva intromisión de la forastera en la familia Brenner, más se recrudece la agresión de las aves. Estas se van manifestando proporcionalmente a la intimidad que la protagonista adquiere en dicha familia. Cuanto más íntimo va siendo el acercamiento, más pájaros fuertemente embisten, ¿no? Y la cuestión sacrificial tiene que ver con los niños, que al final son los paganos de todo. Es decir, a medida que se va intensificando el acercamiento, los pájaros no solo son más agresivos, sino que atacan más a los niños.
Sí, en el colegio y tal, sí.
Exacto. Dice, el cuarto ataque de los pájaros también ratifica el acercamiento y de ningún modo el abandono, porque había hipótesis que decían que de lo que iba esta película era del abandono, ¿no? La entrada de los gorriones por las chimeneas, continuación inmediata de una conversación entre Melanie y los Brenner, en la cual tanto Kathy como Mitch aconsejan que la visitante se quede a dormir en la casa por la noche. Bueno, lo voy a dejar aquí porque, vamos, el artículo además está en internet colgado. Está en el número 18 de septiembre de 2002, enero de 2003, de la revista Cuaderno de Materiales de la Complutense, Filosofía y Ciencias Humanas.
Luego mándame el enlace y lo ponemos.
Sí, lo colgamos. También. Entonces, bueno, es interesante, pero vamos, que yo lo veo distinto, pero no incompatible con lo que ha dicho María. Es totalmente compatible.
Totalmente. Decir, es una... O sea, se pueden unir las dos cosas porque... Claro, esto es una interpretación muy clara de lo que ya se intuye en las conversaciones entre los personajes, ¿no? Entonces...
De hecho, la clave estaría en que la sustitución que ya querría hacer de la madre de Mitch... O sea, los pájaros son los guardianes de que eso nunca se produzca, ¿no? Es como si la madre de Mitch inconscientemente estuviera mandando a los pájaros. Pero claro, los pájaros, el precio que se cobran, ¿no? Como si fueran entidades divinas que siempre quieren un sacrificio. En todas las religiones tiene que haber sacrificio, es siempre el más inocente, ¿no? Que son los niños, ¿no? Entonces, claro, pero al final las mujeres también acaban por ser un poco las artífices conscientes o inconscientes de todos los males, ¿no?
Yo solo quería puntualizar un aspecto que yo cuando les doy en mis apuntes a los chicos el material en donde se habla de Hitchcock, tengo una foto puesta. Entonces la foto es muy divertida porque es Hitchcock en un coche con la ventanilla bajada hablando con un guardia civil. Y es que Hitchcock pasó en 1958, creo que fue, presentando Vértigo en España en el Festival de San Sebastián. ¿Vale? Pasó 4 días de turismo por el norte de España con su mujer, disfrutando un poco de lo que era pues todo lo que ofrecía el país en ese momento, porque no hay que olvidar que el Festival de San Sebastián no se inició como es ahora, o sea, se inició precisamente como un reclamo turístico de los comerciantes de San Sebastián, y eso devino en lo que es ahora, ¿no? Ese festival tan, vamos a poner, glamuroso, importante internacionalmente como es este. Entonces, bueno, pues es muy divertido ver las fotos de, porque él se hizo con, bueno, llevó todo el rato con él a un intérprete que era periodista y fotógrafo, entonces él pues un poco les fue ayudando pues para entender lo que iba viendo y también pues fue haciendo fotografías de todo lo que él vio y son muy divertidas además las fotos. Entonces, bueno, pues ese dato puntual. Y otro dato, hace no mucho estábamos enganchados una serie que había, se llamaba El misterio del tiempo, no sé si la recordáis, que
sí.
Que era Televisión Española, bueno, pues dedicaron precisamente un capítulo, bueno, ahí faltasean un poco con la realidad, pero dedicaron un capítulo precisamente a esto que acabo de contar de la participación de Hitchcock en el Festival de San Sebastián de aquel año. Uh-huh. Y bueno, pues he de decir que fue pues un hecho curioso, ¿no?
Un acontecimiento, como decía.
Un acontecimiento, todo es el acontecimiento.
Como el hecho de que este año también ha participado, pero no con sus películas, sino rodando Woody Allen en San Sebastián. Mientras estuvo desarrollándose precisamente el festival, él estaba en San Sebastián rodando su última película.
Bueno, yo creo que el mundo hitchkiano, si le podemos decir así, no es inabarcable, pero es difícil de abarcar y difícil de tratar en un solo programa de una duración de una hora y con tantas películas. Incluso se podía hacer pues sobre décadas o incluso pues eso, en películas concretas que hablen de ciertos temas. Pero bueno, para finalizar y también irnos un poquito con los deberes, ¿no? Mandar deberes a los oyentes, a la gente que nos oiga, vamos a elegir una película o dos, lo que queráis, y nada, decir simplemente por qué os emociona o por qué os gusta, pero algo así que sea un poquito personal, ¿no? ¿Por qué la elegís de esa manera? Pues como tú comentabas antes, que la película de cuando eras pequeña, ¿no? Te sugería esas cosas, ¿no?
Vale, pues yo, bueno, que podría elegir muchas, pero me voy a quedar con Marnie la ladrona, vale. Porque hay una cosa que me llamó mucho la atención entonces, que es el tema del arte pop, ¿vale? Fue la época del arte pop, de Warhol y todo eso, aunque parece que es muy cercano, pero fue los 60. En esa película Hitchcock se encargó de poner unos decorados artificiales, ¿no? Muy pop, por su lado. Entonces, bueno, pues por eso y por otras muchas cosas que me parecen muy interesantes de la película. Me quedo con ella.
Vicent, de todas las que has visto, recuerdas, has revisado, has estudiado, si tienes que elegir una que a ti que conecte contigo de alguna forma y que digas, es la única película de Hitchcock que podría tener en DVD y la única que puedo ver, ¿cuál elegirías?
Insisto en La soga.
La soga.
La soga, porque para alguien que tiene una formación en filosofía y que también es amante, aunque yo no soy especialista en los antiguos, en los clásicos, en absoluto, pero obviamente cualquier persona que tiene una formación filosófica, los antiguos, los clásicos son importantísimos para él, ¿no? Es que tanto por la cuestión formal, ¿no? Es esa unidad de tiempo, de acción, de espacio, de escena, me parece magistral. Como cuando se le va acabando el rollo, hace esos acercamientos al negro natural, por ejemplo, de la chaqueta, ¿no? De la americana, todo eso. Y luego por el trasfondo que tiene. A mí me parece que esa especie de soliloquio, ¿no? Se podría llamar así, final, que tiene el profesor de filosofía.
Sí, es fantástico.
Es absolutamente fantástico y además es muy revelador, porque obviamente si todo el mundo en esa época hubiera pensado como ese profesor, nos hubiéramos ahorrado muchos males del siglo XX.
Totalmente. José.
Pues, como decíamos al principio, es muy difícil, pero bueno, yo voy a elegir Psicosis. ¿Por qué Psicosis? Porque desde muy pequeño es una película que me ha marcado. Me entusiasmó cuando la vi. Me encanta esa película, ¿no? Creo que Anthony Perkins no ha hecho otro papel más importante y mejor hecho que en esa película. Famoso lo de Perkins, recuerdo ahora que tengo un cuello también, cuello Perkins he puesto. Y porque refleja muy bien esa película, sobre todo algunas anécdotas de esa película, quién era Hitchcock, ¿no? Y qué es lo que quería o que pretendía con su cine. Cuando él leyó la novela Psycho, en la que se basó su película, él quiso comprar todas las novelas del mundo mundial para que nadie supiese cuál va a ser el final o cómo se va a desencadenar la película, ¿no? Así que él, ahí refleja muy bien quién es Hitchcock y lo que pretendía, ¿no? El suspense absoluto y que la gente disfrutara con su cine. Y también porque esta película, una anécdota también es curiosa, y es que esta película, el libro en el que se basó, ha sido también la fuente en la que se han basado algunas otras películas, y entre ellas una que para mí es mi película favorita, ha sido siempre por mucho tiempo y sigue siendo como película de suspense no terror, pero sí suspense, ¿no? Que es El silencio de los corderos. El silencio de los corderos también
sí, que hemos comentado en otros
de
programas.
Las fuentes, efectivamente, del mismo libro en el que Hitchcock se basó, este tipo de persona, de asesino, que comienza a asesinar a alguien y luego continúa.
¿Puede ser Ted Bundy el asesino?
No es él. Vale. Así que bueno, sin duda Psicosis es un ejemplo, es Hitchcock, vaya.
Sí, además seguramente también una de las películas más icónicas del cine. Esas imágenes, ¿no? De la ducha que comentábamos antes. No queremos hacer spoiler. Yo voy a elegir una porque muchas de las que habéis dicho también me gustan mucho. Psicosis es fantástica, Es un tren, me encanta, pero si me tengo que quedar con una es con Rebeca. Creo que es de las primeras películas que vi de Alfred Hitchcock, también quizás de las primeras 10 películas que vi así de cine blanco y negro, cine clásico, y le tengo muchísimo cariño y creo que es una obra fantástica, ¿no? De tanto de interpretación como de juego con las sombras, en la fotografía, el uso de la música, creo que es genial y están fantásticos también Laurence Olivier y Joan Fontaine, ¿no? Y bueno, esto llega a su fin, este programa sobre Hitchcock. Me da mucha pena terminarlo porque nos podríamos quedar aquí hablando bastantes horas, ¿verdad, María?
Siempre podemos hacer otro de Berlanga, por ejemplo.
Por supuesto, estáis invitados siempre que queráis a Descubriendo el Séptimo Arte. Ya sabéis que vamos a programar por lo menos el trimestre con antelación, como sabíais hace un mes o más que iba a ser este programa. Vicente dijo que iba a venir, ¿verdad? Y luego María también quisiste apuntarte al programa. Nosotros encantados y vamos a intentar eso, recomendar películas. También admitimos sugerencias, evidentemente, de temas, de recomendaciones de pelis y nada, ya sabéis que es vuestro programa, estáis siempre, siempre invitados. José.
Pues nada, encantado de
estar aquí. Te has hecho corto, ¿no? Te has quedado ahí con ganas de más.
Sí, sí, bueno, tengo muchas cosas aquí que podía decir, pero bueno, evidentemente, es que claro, es que hemos cogido un director que es tan gigante que es imposible decir todo, ¿no? Pero bueno, hay muchos más días, ¿no? Ya volveremos.
Sí, además, seguramente, inevitablemente tendremos que no sé si hacer una revisión de Hitchcock, pero es un constante al final en los programas de cine, porque su obra es, como tú dices, es tan extensa, tan influyente, que de alguna manera hay directores y películas que se basan, como decías antes, El silencio de los corderos, que salió en otro programa. Al final siempre vamos a recurrir un poco a uno de los maestros, quizás porque también, como decía María, ya en los años 20, que fue casi el comienzo del cine, ¿no? En los años 10, 14, cuando comenzó ya con Einstein y tal, el tema del montaje, ideológico, ¿no? Del cine ruso y tal. Pero él empezó en esa época y acabó en los 70, que es como otra vez el redescubrimiento del cine otra vez. Cuando fue el fin del cine clásico, empezaron los nuevos directores. Bueno, todo esto es historia del cine, la podéis leer en libros, en internet, seguramente hay muchísima información. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de este programa de Alfred Hitchcock.
Sí.
Mucho, nosotros hemos disfrutado muchísimo preparando las películas, viéndolas. Aún así no hemos podido ver todas porque es súper extenso.
Ha sido imposible.
Ha sido imposible, pero seguimos viéndolas y recomendándonos cositas sobre Alfred Hitchcock. María, muchísimas gracias.
Gracias, Edu, por hacerlo posible.
Nada, a ti por venir. Vicente, muchísimas gracias como siempre.
A ti por invitarme.
Placer y muchos recuerdos me trae este programa también, recordando a Blade Runner y esos grandes mementos, esos grandes programas.
Hicimos con Gaby el de sobre cine y escuela.
Éramos más jovencitos, ¿verdad?
Sí, han pasado unos años. Sí.
Unos cuantos años. José, muchísimas gracias.
Nada a ti.
Bueno, José, que sepáis que ya es oficialmente locutor de la radio, está en Descubriendo el Séptimo Arte, está también en el programa Cíclicos. es un programa nuevo que estamos haciendo con los alumnos de ciclos, y muchísimas gracias a nuestro alumno, que ahora se va a convertir en maestro, porque está, es Padawan, pero se convertirá en Jedi.
En breve.
Está resoplando, Luis Garzarán. Muchísimas gracias por tu tiempo y por hacer también posible este programa y que yo pueda estar aquí con los locutores. Muchas gracias, Luis.